The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente?
No.
No.
Not yet.
Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Yo quiero que ustedes sepan todo de todo. Ahora sí, como dicen los gringos, hay que saber a little bit about a lot of things. Un poquito de muchísimas cosas. Y esta historia me dejó en shock, porque creo que a muchos de ustedes, con cualquier padecimiento que han tenido ustedes o alguien de su familia, seguramente han vivido un vía crucis en donde no terminan de darles en qué es lo que tienen. Y esa es la historia de la mamá de Romeo. Se llama Mariana Esquinca y está hoy con ustedes para contarles de un desorden muy raro, difícil de diagnosticar, pero que sí sucede. Una de cada 50,000 personas puede tener este síndrome o este desorden. Entonces, Mariana, quiero que cuentes la historia de tu hijo Romeo.
Muchas gracias, Marta.
No,
muchas
feliz
gracias,
de que estés
Rebeca.
Acá. Cuéntalo todo.
Pues bueno, mi hijo Romeito tiene 2 años con 8 meses. Es mi segundo hijo. Tengo una niña de 4 años.
Ajá.
Por lo que yo ya sabía un poco lo que los bebés hacen el primer año de vida.
Ajá.
Mi embarazo fue normal, sin ninguna complicación. Parto perfecto, tomó pecho, todo bien. Fue a los 4 meses que convulsionó. Estaba dándole leche, de repente empezó a hacer algo raro, nos fuimos a urgencias, llegamos y la doctora nos dice, no, pues seguro no le sacaste bien el aire. Y yo, es mi segundo hijo, convulsionó.
Claro. ¿Un niño no se convulsiona así?
Exacto, sé sacar el aire, tengo una hija más grande. Pues no me creyeron, me fui justo cuando estaba entrando al coche, empezó a convulsionar otra vez. Le tomé video, regresé y no, pues efectivamente, sí, sí era convulsión. Le hicieron exámenes de sangre, electroencefalograma, resonancia magnética y todo salía normal. Me dieron la dosis para controlar la convulsión. Me fui y volví a convulsionar porque me habían dado mal el tratamiento. Pasó esto.
¿Pero qué creían que era? ¿Epilepsia?
Pues como cuando convulsionó le dieron, sí, o sea, al principio pues dijeron es epilepsia. Le hicieron varios electroencefalogramas que salían normales. El electroencefalograma es un examen que hacen para ver si hay electricidad en el cerebro y ver si tienen convulsión o es epilepsia. Para este momento, que tenía 4 meses, yo ya sentía que había algo raro porque no nos seguía la mirada, no nos sonreía. Y a los 6 meses no se sentaba. Pues ya estaba tomando tratamiento para las convulsiones, aunque estaba normal todo. Uh-huh. Y pues regresé con el neurólogo porque yo decía, es autista, es autista. Empecé a contactar a doctores, asociaciones y me decían, está muy pequeño para saber si es autista. Y pues yo dije, pues está dopado con las medicinas, está dopado y por eso no avanza, ¿no? Empieza a decir, hay algo, hay una razón por esto. El doctor me dijo, ok, vamos a darle con toda terapias, vamos a irle bajando la dosis de tratamiento porque le hacen exámenes y salían normales. Si al año no se sienta, pues hay algo más. Digo, yo ahorita siento que al año si no se sienta ya perdiste muchísimo tiempo porque ya no es normal. Le dimos con todo tipo de terapias, llegamos al año y pues todavía no se sentaba, avanzó, ya nos veía, pero pues no se había sentado. Nos mandó con una genetista que nos dijo que íbamos a hacer un exoma completo, que es como abrir una librería de folders del ADN para ver si hay algo, porque él físicamente está normal, todos los exámenes de sangre, todo salía normal, pero había algo más.
¡Qué desesperación!
Más. Sí, algo que no hacía que avanzara en el desarrollo. Para esto no había tenido convulsiones y ya había dejado de tomar tratamiento. Dijimos que sí íbamos a hacer este examen, aunque fue un tema porque era carísimo, o sea, nos dijeron un precio muy alto.
¿Cuánto?
Digo, en ese momento nos dijeron 90,000 pesos,
sí.
Hoy en día es más accesible, pero no sabíamos si lo iba a cubrir el seguro o no. Al final dijimos que sí, al mes y medio tuvimos el diagnóstico de que tenía desórdenes congénitos de la glicosilación tipo PIGA.
¿Qué?
CDG.
A ver, ¿desórdenes?
CDG. Desórdenes congénitos de la glicosilación. Es un defecto en el proceso de glicosilación.
Ok, ahorita nos explicará el doctor Iván qué es glicolización, no lo puedo creer. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto te tardaste en darle?
Mira, nosotros fue rápido porque algo así tarda la gente entre 4 y 10 años, pero fue pues un año y medio de estar viendo especialistas de todo y no entender lo que pasaba porque pues al final todo le salía normal.
Bueno, un año y medio es un chorro.
O sea, estoy viendo la estadística, escuchen esto, cuentavientes, 52% de las personas con CDG, acuérdense esas siglas, ya olvídense de desorden congénito de glicolización, uh-huh. Pero es CDG, han sido mal diagnosticadas antes de tener el diagnóstico correcto. Y estas enfermedades, como les digo, es uno de cada, ¿qué te gusta, Iván? ¿50,000?
Así es, o incluso, ¿no?, uno de cada 20,000 personas.
Y uno de cada 20,000 personas. Iván Martínez Dunker es médico por la Escuela Médico Militar. Amo a los médicos militares, pero bueno. Diplomado en Biología Molecular de la Célula por parte del Instituto Pasteur en Francia. Él dirige el Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos, miembro fundador y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. O sea, no puedo creer tu especialidad. No puedo creer. O sea, si alguien necesita un glicobiólogo, aquí está el señor, ¿ok? Entonces, ¿en qué momento caes con Iván?
Pues bueno, nos dieron el diagnóstico y fue la peor semana.
Pero pasaste, espérame, ¿pasaste por un pediatra?
Sí.
¿Luego por neurólogo?
Neurólogo, urólogo, hematólogo, o sea, todo lo ogo que existe y que yo no sabía que ni existía ni especialidades, pasé por ahí.
Ajá. ¿Y nadie le daba?
Nadie le daba porque al final todo estaba normal.
Pero entonces, ¿cómo acabas con un genetista?
Porque el neurólogo me dijo, si al año no se sienta, hay algo más. O sea, no hay, sí, no es normal que un niño al año no se sienta. A los 6,
o sea, bien por el neurólogo, aunque te debería de haber dicho, ahorita hay que ver qué está pasando. Uh-huh. No hay, sí, que esperar hasta el año.
Sí,
¿no?
Exacto. Pero bueno, o sea, fue la peor semana de mi vida porque aparte te pones a buscar la información, todo está en inglés, ves puras fatalidades de que los niños no llegan ni a los 2 años y pues te vas al hoyo. Pero justo la misma semana que, o sea, el día siguiente que nos dieron el diagnóstico, Remo volvió a convulsionar. Entonces fue como un golpe que decía, ya estaba controlado, empieza a convulsionar, pero, o sea, al final es normal porque es el síntoma más común en su enfermedad.
Uh-huh. Es que qué importante, y ahorita nos das todos los síntomas, nos dices qué es CDG, toda la explicación, Iván, pero qué importante, porque si alguien convulsiona, lo primero que vas a pensar, Iván, es que tiene epilepsia. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a ver, danos el curso intensivo de CDG.
Con peras y manzanas.
Con peras y manzanas.
Muy bien, muy bien. Okay. Pues sí, fíjate, algo importante de esta historia, obviamente llama la atención el un año, ¿no?, que se tarda uno en llevar un diagnóstico. Pero en realidad, para que todos lo sepan, en promedio esta odisea diagnóstica, que así se le llama, en normal es 9 o 10 años. O sea, en general.
O sea, que aplausos para Mariana, que era una mamá que no se conformó con un diagnóstico primero.
Así es, así es. Entonces fue relativamente rápido, pero efectivamente no tendría por qué ocurrir el año. Tendría que ser esto súper rápido. Entonces, ahora sí.
Pero espérame, ¿con qué se confunde el CDG? ¿Epilepsia?
Sí, ¿autismo? Parálisis cerebral, puede ser autismo, puede ser a veces, pues tal vez se intoxicó de alguna cosa, de algún fármaco, de alguna exposición que tuvo ambiental, ¿no? O tal vez al momento en que el cuerpo se estaba desarrollando, el cerebro no se desarrolló bien y entonces por eso tiene el problema, ¿no? Y entonces muchas veces lo que puede ocurrir desafortunadamente es que se le da una medicina para tratar los síntomas, se estabilizan los niños y ahí se dejan y no se llega realmente a responder, bueno, ok, pero ¿por qué tiene esto? ¿No? Claro. Y entonces por eso, justamente en la estadística que mencionaste, que un buen porcentaje pues no están bien diagnosticados. Lamentablemente, muchas veces esto va empeorando, ¿no? Y es ahí en donde 5 años después, 10 años después, dicen, no, es que esto además está evolucionando, hay algo más. Y entonces, claro, también en muchos casos ahí, pues ya se hacen los estudios justamente para identificar no solamente un desorden congénito de la glicosilación, sino otras enfermedades que pueden tener una sintomatología. Porque si tú me dices, como Romeo, un niño que tiene eso, tiene CDG o tiene piga CDG, no, podría ser eso u otros más, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí también, dependiendo del abordaje que tenga el médico, pues si el médico tiene su estrategia es, pues yo pienso que es esto, a ver, vamos a hacer estudios, ¿no? Y bueno, pues nos tardamos 3 meses, pues resultó que no, pues vamos a ver si tal vez entonces esto, y entonces otros 3 meses. Y eso en lo privado, pero imagínate en lo público, son años, y ahí están, ¿no? Y a veces las familias pues no tienen ni el acceso ni los recursos, como a veces ni siquiera para ir al hospital. Entonces, una herramienta muy útil para esto es, bueno, a ver, si tienes un niño que evidentemente tiene algo que no está bien, que además está empeorando, que es grave, pues vamos a leer el manual de instrucciones, ¿no? Como cualquier cosa que haríamos con un equipo que está funcionando. Y eso somos. Y nuestro manual de instrucciones es el ADN, ¿no?
Es la genética.
Y entonces, afortunadamente, a diferencia de que hace algunos años no podíamos, ahora hay esta herramienta muy accesible que es la secuenciación de exoma, que es una forma de leer el 1% de nuestro material genético, pero en ese 1% están las instrucciones más importantes, que están ahí las instrucciones para hacer todas las proteínas de nuestro cuerpo, que es lo que nos hacen funcionar. Entonces, si yo puedo leer ese 1%, pues entonces voy a poder identificar en dónde está el problema en ese manual de instrucciones, tener un diagnóstico genético. Y entonces, ¿y eso por qué? Pues al momento en saber que tiene PIGA, pues entonces yo contacto a la asociación de PIGA o contacto a otros padres o incluso a médicos que tal vez aquí en México el neurólogo que está atendiendo nunca ha visto un paciente con esta enfermedad. Pero claro, si en Estados Unidos o Alemania ya conocen a 20 pacientes, pues yo quiero que vean a mi hijo porque tienen la experiencia, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es la importancia del diagnóstico genético. Además, pues para saber después si puedes tener más hijos y no.
Claro, entonces a Romeo le hacen este estudio genético que se llama
Secuenciación de exoma.
Secuenciación de exoma, cuentavientes, para que se acuerden eso. Y básicamente ese 1% de material genético, que es, digamos, que la gran mayoría de la información de lo que tiene que hacer el cuerpo bien.
Así es.
Y tú puedes leer ese resultado.
Así es.
Como leemos un resultado de laboratorio, nada más que genético. Ah, ya vi. Aquí hay un gen que está mal y por eso este niño tiene CDG.
Sí.
¿Sí?
Sí, y la analogía es como un libro, ¿no? Al final, porque todo esto se traduce, obviamente son moléculas,
pero
las traducimos.
Estás buscando el error de ortografía.
No, es como un libro que estás editándolo y que de pronto, pues, si ves que en un párrafo, si hay 1,000 libros que están bien, pero hay un libro que resultó que en tal párrafo, en tal página está mal la palabra, sí, pues entonces hay un significado distinto. Eso ya se puede hacer y se puede hacer en una cuestión de semanas, ¿no? Y eso, claro, pues ya reduce esa odisea diagnóstica de 8 o 9 años, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de esas cosas que se encuentran, que pueden estar muchísimas enfermedades, pues están, uh-huh, estas enfermedades raras o que ahora les llamamos poco frecuentes, ¿no? Uh-huh. Es como el nuevo nombre. Y están los desórdenes congénitos de la glicosilación que tienen que ver con azúcares, ¿no? Y
tío,
todos sabemos, o sea, los azúcares, ¿no? Digo, estamos comiendo, desayunando y generalmente los azúcares los asociamos a la dieta, así voy a engordar, a cuántos azúcares tengo que tomar o no, a la diabetes, que son niveles elevados de un azúcar, que es la glucosa. Entonces, lo asociamos mucho a la energía del cuerpo, de los azúcares obtenemos energía, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, algo que en general no se sabe es que la superficie de todas nuestras células, estamos hechos de células, de millones, uh-huh, de células que están haciendo distintos trabajos. En la superficie de nuestras células hay una gran cantidad de estructuras que están hechas de azúcares, ¿no?
Ajá.
Y estos azúcares es un lenguaje de información biológica, es una forma en que las células se comunican entre sí. Las células le dicen a otras células, estoy mal, estoy triste, me estoy muriendo, hay una infección, a través de cambiar los azúcares. Entonces es un lenguaje. Obviamente, cuando tienes algún gen, es decir, alguna parte de tu material genético que no está enviando la información correcta para que estos azúcares se construyan de forma adecuada, ¿qué va a pasar con el lenguaje? Las células van a empezar a no entender qué se están diciendo, ¿no? Y entonces podemos entender que en un organismo que se está desarrollando, pues eso ya va a generar mucho problema. Y hay un órgano que particularmente es muy sensible porque tiene que quedar súper organizado y es súper complejo, que es el cerebro. Entonces imagínate si al cerebro, cuando se está formando el bebé, le quitas la posibilidad de que las células se comuniquen adecuadamente porque no pueden formar estos azúcares. Entonces pues vas a tener un cerebro que va a estar hecho de células, pero que no están organizadas correctamente y eso va a tener complicaciones, no solamente en el cerebro, pero también en muchos otros órganos, porque estos azúcares, no hay célula en el cuerpo que no tenga en su superficie azúcares y que son importantes para que se comuniquen entre sí.
No puedo creer el explicador que eres.
Bueno, espero.
O sea, nos acaba de explicar una cosa complejísima.
Perfecto.
Y yo no sé ustedes, yo entendí perfecto. O sea, es un desorden de la glicolización, que es la forma en que se estructura las azúcares que rodean las células, que a su vez utilizan esas azúcares para comunicarse entre sí. Si esa estructura de azúcar no está bien hecha, entonces la comunicación no es la correcta, no mandan los mensajes, no se organizan bien y eso impacta todo el cuerpo entre ellos especialmente el cerebro.
Así es, y hay más de 170 enfermedades que forman este grupo de desórdenes congénitos de la glicosilación que van a estar afectando cómo estas estructuras se forman, ¿no? Y son muy heterogéneas, ¿no? Puede haber desde casos muy leves hasta casos muy severos. Entonces, pues imagínate.
Ok, pero entonces, si tú tienes... O sea, ¿puede haber un adulto oyendo este programa que tenga un desorden de glicosilación y que no sepa?
Así es, fíjate que han hecho estudios, por ejemplo, en adultos ya mayores, incluso que tal vez lo único que tienen es una discapacidad intelectual un poquito reducida. Y les hicieron estudios.
¿No tienes, Marta? ¿No tienes, Marta? ¡Me caché!
Y les hicieron ese estudio y resultó que un porcentaje importante de esos pacientes eran con CDG. ¿Qué es lo que pasa? Mira, desafortunadamente, pues muchos niños con enfermedades raras mueren, pero muchos se estabilizan. ¿Y qué pasa? Ya después de 20 años, si no llegó a la familia un diagnóstico genético, ya nadie lo está buscando. Ni sí. la familia, ni
ya
los médicos.
Ya te ven normal.
Ya están ahí, no están. Claro. ¿No? Pero hay muchos adultos que el día de hoy tienen una enfermedad genética que no la conocen y desafortunadamente es cierto que a veces no hay ningún tratamiento, pero me ha tocado participar en situaciones en donde hay una afectación neurológica importante de los padres o de la familia de estos adultos mayores. Nadie los está atendiendo y resultaba que era una deficiencia de una vitamina que si se les hubiera dado, se les hubiera corregido todo. Y llevan 20 años, 30 años.
Eso de auto, es que me quiero ir, ¿no?, a hacer un examen entonces, genético mañana.
Ese es lo poderoso de la información genética, que incluso a veces hay enfermedades genéticas que pueden debutar a los 50 o 60 años. Ese problema en tu manual de instrucciones sí. no es siempre de nacimiento, como el caso sí. de Romeo, sino a los 50 puede aparecer. Entonces, creo que cada vez será más importante el conocer esa información genética y se está haciendo más accesible. Por supuesto, en estos casos de enfermedades raras, pero yo espero que en algún momento, pues también todos tengamos esa información y que sea algo fácil y accesible, ¿no?
Ok, regresando del corte, me dices con peras y manzanas, ¿cuáles son los síntomas de alguien con CDG? ¿Bebé? ¿No tan bebé? ¿Adolescente? ¿Y adulto mayor? Quiero la lista entera de cuáles son los síntomas. Para que ustedes estén enterados, nunca sabes quién a tu alrededor puede tener un caso así, que no le dan, y ustedes por haber escuchado este programa pueden decir, hazle un examen genético a tu hijo, a mí me late que tiene CDG.
Claro.
Y quedan, miran, de rechupete.
Y el call to action, porque hay que ayudar. Happy to help se llama
claro,
esta sección.
Se llama Happy to Help, felices de ayudar, y ahorita les voy a decir cómo vamos a ayudar a la Fundación de Mariana y a todos los otros papás allá afuera que tienen hijos con CDG, al volver en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, @ Marta de Baile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:42 de la mañana y estamos hablando de un desorden súper interesante, que es un desorden congénito que se llama la glicosilación, que es una enfermedad hereditaria que afecta a todos los órganos del cuerpo. Y Mariana es mamá de Romeo, que al año de nacido le diagnosticaron con suerte, porque como dice el doctor, a veces pasa 9-10 años y no le dan con CDG. Iván Martínez Dunker es biólogo molecular de la célula y dirige el laboratorio de glicobiología humana y diagnóstico molecular en el estado de Morelos. Entonces, te decía yo antes del corte, dame la lista, sí, con peras y manzanas, de cuáles son los síntomas de un bebé que posiblemente pueda tener CDG.
Pues mira, lo principal común para lo más de 170 tipos de desórdenes congénitos de la glicosilación es una afectación del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Que van a ser bebés, niños que conforme pasa el tiempo no hacen lo que normalmente debería hacer un niño.
No, o sea, no se sientan, no caminan,
no fijan
hablan.
La mirada, no sí. hablan, no sonríen o tienen convulsiones, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, como comentamos, la glicosilación está en muchas células y en todos los tejidos. Entonces, si además, o sea, eso ya nos debe hacer sospechar que pudiera ser un CDG, pero además, si resulta que tiene problemas en el corazón, si tiene problemas en el intestino, constipación, diarrea, si de pronto tiene hemorragias, ¿no? De pronto tiene algún problema muscular, ¿no? Eso la afectación de otros órganos adicional al cerebro, uh-huh. eso nos está hablando de que es una enfermedad que está afectando muchos tejidos y eso puede ser un desorden congénito de la glicosilación. Ciertamente puede ser otro tipo de enfermedades, pero el mensaje es, si tienes un hijo recién nacido, bebé, en los primeros años de vida, no está haciendo lo que otros niños están haciendo, es posible que sea un CDG, más si además del cerebro pudiera estar afectado otro órgano, ¿no? Eso es como, es en lo que nos tenemos que quedar. Ahora, ¿qué hacer? Mi recomendación es que independientemente de que, pues muchas veces las mamás van a ir con el neurólogo, sobre todo si la problemática es a nivel de justamente síntomas que tienen que ver con defectos en el sistema nervioso central, es que vayan con un genetista, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque la chamba del genetista, de ese especialista, es justamente llegar a explicar por qué tiene eso. Muchas veces otras especialidades lo que hacen es darle los tratamientos para reducir los síntomas sin llegar a identificar por qué. Y eso es súper, súper clave. Entonces, independientemente de que vayan al médico por la sintomatología primaria que tiene su hijo, con el médico dígale, ok, ¿y cuándo me vas a mandar con el genetista para que me dé un diagnóstico genético? Eso es importante porque cambia la vida. Y muchas veces una de las estrategias, ahora ya accesible, al menos no para la mayor parte de la población, y eso es un tema que es importante hablar, pero es la secuenciación de exoma, ¿no? Que puede...
Secuenciación, es que acuérdense de ese término.
Eso es importante.
El estudio que tienen que pedir es la secuenciación de exoma.
Así es, que es leer este material genético en donde está la información más relevante, porque ahí va a estar generalmente la explicación de la causa de la enfermedad, sea un CDG o sea otro, pero es algo clave.
Claro, pero les voy a decir una cosa. Si ustedes son como Mariana o como yo, mamás histéricas, con los pelos de punta, que no nos conformamos con nada, que nos gusta saber, que llegamos hasta las últimas consecuencias, yo pensaría que si mi hijo tiene, después de esta conversación, porque tú en ese momento, Mariana, no lo sabías, pero que si yo le veo algo raro a mi hijo, entre que son peras y son manzanas, yo mando a hacer una secuenciación de exoma.
Sí, eso puede ser, y mi recomendación es vayan con un genetista, va a darles la mejor estrategia y además les va a ayudar a interpretar, porque lo de menos es que vayas a hacer eso, pero te va a llegar un resultado que no vas a entender.
Claro.
Entonces ve con el genetista, ¿no?
Claro.
Y lo mejor es trabajar en equipos.
Claro. Ahora, algo bien importante, y esta es una gran pregunta de Amanda. ¿Esto es algo que no se detecta en el tamiz metabólico?
Desafortunadamente
ampliado.
No. Hay un grupo de enfermedades que muchos lo conocen, esa gotita de sangre que se toma en el talón, pero esta no, como muchas otras no. Entonces,
que no salen en el tamiz.
Para eso hay que hacer esto accesible. Así, y creo que es algo importante. Así como el tamiz metabólico es algo pues gratuito, accesible, que se tiene que hacer porque es un derecho a la salud, también la secuenciación de exoma tendría que hacerlo cuando está indicado, sobre
tendría
todo para niños.
Tendría subrayado, entre comillas,
¿no? Pero si el sistema no los quiere ver, fíjate, por ejemplo, en el registro de enfermedades raras en el país, hay solamente 20 enfermedades raras, cuando sabemos que hay más de 7,000 en el mundo, ¿no? Entonces, si no se quieren ver, pues entonces, pues no existen, y si no existen, pues no se tratan, y entonces, pues nadie sabe que hay pacientes de CDG en México, ¿no? Y nada más para saber el reto que tenemos, el día de hoy en México tenemos 3 pacientes diagnosticados con un desorden de la glicosilación, que es PMM2-CDG, que es el más común. Pero por prevalencia, por estadística, sabemos que hay más de 6,000 pacientes en México
y
no lo saben. Nada más tenemos 3, pero hay 6,000. Entonces, imagínate todas esas personas que el día de hoy no tienen ese diagnóstico genético, no solamente para esta enfermedad, sino para muchas otras, y que se podría resolver rápidamente con un genetista y con secuenciación de exoma. Entonces,
o sea,
esos son los retos.
¿De qué me estás hablando que hay 3 diagnosticados con CDG? Pero saben que estadísticamente hay más de 6,000.
Así es.
De un tipo de CDG.
Sí, de un tipo de CDG. Ajá. Claro.
Sí, imagínate.
Oye, pero a ver, entonces dime otra cosa. Ok, el niño tiene CDG, nadie se dio cuenta, y el niño ya tiene 5, 8, 7, 9, 10, 12, 14 años.
Sí.
¿Qué tiene? ¿Cuáles son los síntomas?
Bueno, pues va a tener justamente... Va a ser un niño que o no está yendo a la escuela, va a tener esta discapacidad intelectual, puede ser muchas veces que su hígado está dejando de funcionar porque los órganos se empiezan a intoxicar y empiezan a dejar de funcionar, ¿no? Entonces, esto es muy importante identificarlo. ¿Por qué? Porque en algunos, no en todos, se son contados con las manos, hay tratamientos correctivos en donde simplemente dándole un azúcar a un niño... tener un niño que se va a morir porque su hígado dejó de funcionar, le empiezas a dar ese azúcar y le salvas la vida y se normaliza. Entonces hay tratamientos que son muy simples, pero si no sabes qué tienen, entonces pues no los puedes tratar, ¿no? Y te digo, son niños que generalmente van a tener afectado el cerebro, el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento de otros órganos, particularmente claro. Quienes nos estén escuchando. Si tienen un hijo que tiene ese tipo de problemática que se llama multisistémica, es decir, que te está afectando varias partes de tu cuerpo, puede ser un CDG. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir con el genetista a hacer este tipo de estudios y ver qué es lo que está pasando.
¿Y esto es algo que se cura? ¿Es algo que se controla? ¿O qué tratamiento tiene Romeo?
Actualmente no hay cura ni tratamiento para la mutación de mi hijo, pero justo estamos ahorita tratando con una biotech en Estados Unidos, yo y las familias PIGA, porque al final es esfuerzo de las familias, ¿no? No tenemos apoyo económico del gobierno, al final somos las familias que creamos asociaciones o nos juntamos para poder tener un tratamiento potencial con una reutilización de fármacos que en un año y medio, si tenemos los fondos adecuados y toda la fuerza, podríamos tener un tratamiento potencial para mi hijo Romeo y para otros niños con su condición y, pues bueno, para futuras generaciones que puedan tener su mutación.
Y puedo explicar esto. Mira, la gran industria farmacéutica, pues no se interesa, aun cuando tiene los recursos, en enfermedades raras. Porque dicen, no me salen los costos, ¿no? Claro, cuando creo que podría ser posible. Entonces, hay muchas estrategias ahora y una de ellas es esto que se llama reposicionamiento de fármacos, en donde, bueno, a ver, no vamos a inventar nuevas moléculas. Ya hay muchas moléculas que a lo largo de cientos de años han estado generando fármacos que están en el mercado. Veamos si alguno de esos corrige la enfermedad.
Sí.
Y esto se hace empezando a estudiarlo en células, después en gusanitos, después incluso en moscas. Se va viendo moscas que tienen la misma mutación de la enfermedad, son modelos. Y entonces cuando se ve eso, pues se va llegando hasta ese paciente, darle ese medicamento, y hemos visto que hay fármacos, por ejemplo uno en Japón que desde hace 50 años se utilizaba para tratar a pacientes diabéticos, que resulta que mejora la actividad de la proteína que no funciona en los pacientes con PMM2-CDG, el CDG más frecuente, y eso pues es un éxito, ¿no? Porque no se tuvieron que invertir millones de dólares en generar una nueva molécula, ya era lo que estaba ahí en la farmacia, simplemente que nadie sabía que su funcionaba para esa enfermedad rara. Entonces, esa estrategia ahora se está tratando de usar para otros pacientes que no tienen grandes recursos como para hacer nuevas moléculas.
Oye, pero qué espanto que después de que ya tienes un diagnóstico te digan, ah, pues qué padre, bueno, adivina qué, no hay tratamiento. ¿Cómo? Pues claro, porque son enfermedades tan raras que no le conviene a una farmacéutica meterle dineros y años de research para crear un medicamento para esta enfermedad cuando tienes en el mundo 100,000 casos, ¿no? Por así decirte
es.
Algo.
Así es. Y entonces, en algunos casos, sí, o sea, digo, serán 5 o 6 de los 170 tipos que tienen tratamientos correctivos. Muchos de ellos es dando un azúcar, nada más ese azúcar que falta se le da oral. Ajá. Y ese azúcar llega hasta la célula y se pone en donde estaba faltando, ¿no? Por decirlo así, y se corrige. Pero pues imagínate, la mayor parte no ocurre así. En el caso de PIGA no ocurre así. Una estrategia es el reposicionamiento de fármacos y otras estrategias que hay es, por ejemplo, mandar ese gen que está faltando, mandarlo a todas las células y que empiece a hacer su trabajo, ¿no? Y bueno, hay ese tipo de estrategias. Y ahora, pues una reciente que yo confío en que será algo que está revolucionando, que es la edición génica, en donde ya hay las herramientas para ese error que está en el libro, ajá, irlo a corregir. Y ya no tienes que hacer más, ¿no? Entonces, estamos ahí buscando, hay unas más accesibles, unas más avanzadas, y esta es una de las que en la comunidad de pacientes con CDG se está haciendo, que es el reposicionamiento.
Entonces, corte A, vean lo que es una persona con compromiso. Mariana no se quedó ahí. Mariana inició CDG México, que es una organización sin fines de lucro en busca de apoyo económico para brindar soporte científico, emocional y terapéutico a niños y familias afectadas por el grupo de enfermedades raras conocidas como CDG. Y son muy pocos, me imagino.
Sí, hoy en día en México hay muy pocos diagnosticados, porque sabemos que ya están ahí.
Sí.
Entonces también uno de los esfuerzos de la asociación es encontrar esos casos, esos niños, porque los más afectados son de 0 a 11 años. Entonces son niños que les podemos salvar la vida teniendo un diagnóstico. Por lo que justamente estamos aquí diciendo, si conoces a alguien que tenga estos síntomas, diles que pueden tener CDG, contáctanos, porque queremos ayudarlos a tener esta red de apoyo internacional. Tal vez pueden tener un azúcar que le puede cambiar la vida y salvarle la vida a tu hijo.
Claro.
Entonces, justamente estamos para eso, para apoyar la investigación, los diagnósticos, posibles tratamientos y apoyo, porque al final somos una comunidad muy unida que somos los expertos, ¿no? Los padres en este tema, en unas enfermedades tan raras, y que necesitamos apoyo de los otros, porque muchas veces te apoyas de las familias para decirle al doctor, ¿sabes qué? Lo que me dices que no es, sí. O sea, por ejemplo, yo soy la clásica mamá pen indias para los doctores, sí, sí. Porque estoy mandándoles videos todo el tiempo, he cambiado de doctores millones de veces porque una no te creen. Otras veces hay una mamá que de chica le decía, cuando su hija le dicen, ¿sabes qué? Deja de querer enfermar a tu hija está bien. Y ella lloraba, peleas con familias, hasta que dijo, gracias a que fue cambiando de doctores, estuvo que hay algo más, que hay algo más, llegó al diagnóstico. O sea, llegar a un diagnóstico así es por la pelea de las padres de familia en contra de, pues, muchas veces de la voz de los expertos que son los doctores.
Claro. Entonces, creas esta fundación. ¿Cómo te ayudamos?
Pues bueno, necesitamos apoyo en la parte de financiación, porque con la financiación podemos ayudar en la parte de diagnósticos, porque aunque son más accesibles actualmente, pues siguen siendo un precio muy alto para la mayoría de la población mexicana. Entonces, para el diagnóstico y también para posibles tratamientos como este que estamos llevando, que está en curso, que se llama el reposicionamiento de fármacos, para encontrar un tratamiento que ayude en concreto a la mutación de Romeo y de muchos niños con su condición.
Ok, ¿cómo te donamos?
Pueden meterse en nuestra página de internet, donde también pueden tener acceso a más información, que es www.cdgmexico.org. En la página de donación, ya ahí hacen clic en Quiero Donar y van a llegar a la página de donaciones, que ojo, ahorita está en dólares, porque estamos trabajando de la mano con la Asociación de Estados Unidos, que se llama CDG Care.
cdgmexico.org.
Sí.
Yo creo que todos los que tenemos la fortuna de tener hijos sanos que no tienen CDGs y que no tienen ninguna otra cosa, híjole, hay que agradecerle a la vida que estamos en esta circunstancia apoyando a los que están en una circunstancia diferente. Entonces, aunque sea $1, $3, $5, $20, $50, lo que puedan donar, más que bienvenido, para que podamos diagnosticar a muchos más niños, bebés y adultos con CDG y ayudar a este camino de encontrar una solución y un buen tratamiento para ellos. cdgmexico.org. Hagan clic en Quiero Donar en este momento. Mariana, si te quieren contactar a ti directamente, ¿dónde te encuentran?
Tenemos redes sociales. En Instagram es @cdgmexico_unidos. Por Facebook es @mexicocdg y Twitter MéxicoCDG.
MéxicoCDG. Y si necesitan a un genetista, biólogo molecular, especialista en glicobiología, ¿dónde te encuentran, Iván?
Pues yo estoy en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Me pueden seguir por redes sociales en @dunkeruam o en Facebook Iván Martínez Dunker. Y me pueden escribir al correo dunker@uam.mx o me mandan un WhatsApp al 777-257-7337.
Nadie me ha dicho sus redes más rápido que tú.
Es que a ver, así en como Twitter, explico.
Dunker, que es D-U-N-C-K-E-R, Dunker, U-A-E-M,
U-A-M.
Y luego Iván Martínez Dunker en Facebook y luego Dunkerman
en Instagram. Muy bien, ahí estamos.
Y luego el WhatsApp.
777-257-7337.
Iván, qué gusto conocerte.
Gracias, igualmente.
¿De qué más podemos hablar contigo?
De todas las cosas de genética, de medicina. Estamos trabajando ahí en la universidad, en ciencia.
¿Podemos hablar de por qué, por ejemplo, Rebeca no tiene nalgas?
Hacemos una
condición.
Es una condición genética.
En donde en el momento en que me prende la hormona, salen dos coquillos y se prenden.
¿Podríamos hablar por qué yo mido 1.53?
También, eso es genético, por supuesto.
Todo está en el manual de instrucciones. Afortunadamente tenemos la tecnología de cambiar a veces lo que el manual de instrucciones dice.
O sea, neta, ¿por qué mi hermana, la mayor, Denise, mide 1.78 y yo mido 1.53?
Claro,
explícame esa genética.
Pues hay cambios, hay diferencias. Digo, no creo que hayan comido diferente. Comieron diferente, vivieron en lugares distintos, ¿no?
No, no.
Entonces, está en el manual de instrucciones. Y claro, generalmente tiene que ver con...
O sea, en la T4 diagonal F96, ahí es donde hubo el problema.
Ahí está, y no es un problema, pues si no es un defecto.
Claro. No, 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 simplemente.
De hecho, me ves alto, pero mi mamá era como de tu estatura. Entonces,
pero imagina, tu papá es la
genética.
Era alto.
Pero alta vez, ahí está la genética. Pero tu papá era, ¿no? Así es, ¿no?
Pero mi papá era altísimo.
Tu papá altísimo.
1.87.
Sí, claro. Y tu mamá bastante alta también, ¿no?
¿De qué hablas?
Era siempre bajita.
56.
No quieras justificar.
Mi mamá me dio 1.56.
Ahí está el manual de instrucciones, ya está todo ahí.
Qué barbaridad.
Ya de deslizuras iremos. Así como es.
Dilucidaremos.
Dilucidaremos.
Dilucidaremos. Gracias, Iván. El... Gracias, claro, Mariana. Sí,
un gusto. Gracias a Romeo. Todos.
Muchas gracias. 11:59
de la mañana en W Radio. Regresando. Las 10 cosas que sí o sí tienen que estar avaladas ante un notario. Y vamos de regreso a la prepa.
Sí.
Vamos a hablar con Tecmilenio. Por si alguien es alumno o tiene alumno ahí, no se vayan, ya volvemos.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.